4 de la tarde con 34 minutos. Volvemos a la hora de la radio en Bio Bio. Tenemos para esta hora ya en línea a Felipe Mesa, académico de la Escuela de Prevención de Riesgos de la UTEM, magíster en gestión de aguas residuales. Vamos a conversar sobre las piscinas, las aguas, las bacterias. Está todo relacionado a que te precauciones de bañarse en agua donde hay desembocadura de aguas negras. Felipe, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenido nuevamente a la hora de radio.
Muchas gracias, Álvaro. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. ¿Estás disfrutando este fin de semana?
Sí, estoy disfrutando acá en la quinta región.
Ah, andas por acá cerca, mira.
Ando en Maitencillo.
Maravilloso. Sí. ¿Cómo está el día por allá?
Todo bien. Harto viento, mucho calor, pero está rico la onda.
Qué rico. Me alegro mucho. Bueno, Felipe, justamente con respecto a los temas de verano, vamos a conversar sobre esto, las piscinas, las aguas y las bacterias. Está todo relacionado, ¿no es cierto? ¿A qué te precauciona el bañarse en aguas donde hay desembocadura de aguas negras?
Mira, lo más importante, Álvaro, vamos de lo macro a lo específico. En la semana tocamos muchos temas de la calidad del agua en las piscinas. Muchas veces creemos que en las piscinas de uso público, donde hay una administración y todo, hay confianza en la calidad del agua, y eso es totalmente falso. Me he dado cuenta con la experiencia es que los administradores de las piscinas no tienen conocimiento en la normativa. ¿A qué me refiero? La norma de piscinas de uso público es súper específica.
¿Ya?
Es el decreto 203 de... que indica, por ejemplo, los niveles de cloro residual o desinfectante que tiene que tener el agua.
Sí, po, súper importante.
Y lo más importante indica también que los administradores de esas piscinas deben registrar 3 veces al día la concentración del desinfectante. Y eso registrarlo en una bitácora. ¿Para qué? Para que la autoridad sanitaria de la región, la Seremi de Salud respectiva, vaya a fiscalizar y verifique que efectivamente la administración está controlando los niveles de calidad del agua. Un ejemplo es que hay que controlar los niveles de cloro, hay que controlar los niveles de pH, hay que controlar los niveles de cobre y de bromo. El cobre en el agua es súper bueno para el tema de las algas.
¿Ya?
Es algicida. Y el bromo es un agente también desinfectante, al igual que el cloro. Por lo tanto, la ciudadanía y también, por sobre todo, los administradores de piscinas deben conocer esta norma y deben aplicarla.
Ahora, por ejemplo, un agua de una piscina, ¿cuánto tiempo uno la podría mantener dentro de una piscina? Con todo este...
No te escuché bien, Álvaro, perdón.
Te preguntaba, el agua dentro de una piscina, que es pública, ¿cuánto tiempo debería estar? ¿Cada cuánto tiempo uno la debería cambiar?
Mira, la normativa, y eso se aprende con la gestión de agua, lo importante es que haya renovación del agua, que constantemente vaya entrando agua y vaya saliendo por los rebases, que son las orillas de la piscina. Sin embargo, la norma es clara, la norma indica que una vez al año como mínimo, la piscina se debe vaciar por completo y limpiar todas las paredes con agente desinfectante y un agente antialga. Por lo tanto, como mínimo, la piscina se tiene que vaciar completamente y limpiar.
Una vez al año.
Y diariamente hay renovaciones, porque hay una bomba que está constantemente renovando el agua y filtrándola.
Claro.
Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas al principio, también todos los cuerpos superficiales, ya sea río, lago, mar, también tienen sus normas particulares. En Chile la normativa es súper robusta en la protección del agua. El tema es que la gente no la cuida y no hay fiscalizadores, no dan abasto para estar controlando todos los cuerpos superficiales que tenemos a nivel país. Y eso es lamentable. Me he dado cuenta, en muchos ríos, lagos, la gente se baña y sale con infecciones urinarias y todo eso, y es porque agua arriba... El agua arriba del lugar donde se está bañando, la gente erróneamente está descargando residuos industriales líquidos, está descargando muchas veces orina,
¿sí?,
muchas veces feca, y eso hace que agua abajo la gente se contamine. Todos los cuerpos superficiales, río, lago, mar, tienen de forma natural tienen la capacidad de degradar la materia orgánica, degradar todos los contaminantes. pero eso es un proceso bastante lento, la naturaleza lo hace.
Claro, porque siempre uno sigue los consejos de decir, hey, si hay agua turbia no me tengo que meter, pero hay muchas aguas turbias que están limpias, pero que son por alga o por la arena que está debajo de la del fondo del
río. Muchas veces uno dice el agua está turbia, pero tú sacas la película superior con la mano y el agua está totalmente cristalina. Hay que dar un tip ahí. Muchas veces uno ve el agua turbia por lo cristalina que es. Mira lo que estoy diciendo, muchas veces uno ve el agua turbia por lo cristalina que es.
Claro.
¿Por qué? Porque se ve la arena que está en el fondo, pero no quiere decir que esté turbia. La turbidez se mide por la capacidad de la suspensión de partículas que están en el agua. Entonces, muchas veces el agua la vemos turbia porque el agua es tan transparente que se ve la arena o el lodo que está abajo, pero no quiere decir que esté turbia y contaminada.
Claro. Claro. Ahora, es súper importante también decir que esto también genera cierta cantidad de efectos para la salud. ¿Qué pasa si me baño en agua contaminada, que no sabía que estaba contaminada, me bañé? ¿Cuáles son los riesgos que tengo que tener y las medidas que tengo que tomar?
A ver, en lo que son los riesgos, si supe que me bañé en agua contaminada, lo primero es la ducha. Mira, y ahí hay un tema clave.
¿Sí?
Muchas veces cuando uno iba de chiquitito a la piscina, la obligación era bañarse y uno que hace caso omiso, solamente mete los pies.
Oye, a mí de chico...
De las piscinas públicas, eso es un graso horror.
Sí.
Te quiero dar un dato. Hay microorganismos, hay bacterias que... desinfectante que tú le pongas a la piscina, ellos sobreviven, son tolerantes a los niveles de desinfectante, a los niveles de cloro. Por lo tanto, la medida, y eso la norma súper estricta, es que toda gente que está en una piscina pública y tenga contacto al exterior, antes de ingresar a la piscina debe ducharse. Y esa ducha tiene una pileta donde está cayendo el agua constantemente, y además esa pileta tiene una concentración por sobre cloro del agua normal. ¿Y es para qué? Para disminuir... a tender a cero el transporte contaminante desde el exterior hacia la piscina.
Oye, pero si yo me acuerdo que estábamos chicos, mi mamá nos obligaba a ducharnos después de la piscina, o sea, era obligación. Tú salías de la piscina, te duchabas.
Exactamente, de hecho la norma también es súper específica en eso. Siempre dice que cuando uno va al baño, cualquier usuario que está en una piscina y va al baño, debe, incluso dice, ducharse con abundante agua y jabón. Y es por eso, y uno le hace sentido que todas las piscinas públicas tengan las duchas y tengan el jabón. El
tema
es que nosotros como usuarios no lo realizamos. Y también un tema de desconocimiento, porque no hay difusión al respecto a esto. Uno cree que de hecho, la mayor cantidad de accidentes en las piscinas, más que inmersión, es por higiene, irritación en los ojos, infección urinaria, y es por la calidad del agua. Pero no la calidad del agua que está presente, sino que los mismos usuarios alteran la calidad del agua de las piscinas.
Ahora, Felipe, un tema súper importante antes de despedirnos. ¿En qué me tengo que fijar yo al momento de llegar a una piscina para saber que el agua está bien, está ok?
Mira, lo primero es que tú como usuario tienes... Primero, que una piscina pública tenga ducha de acceso, habla muy bien. Si no tiene ducha, está completamente irregular e ilegal. Eso es uno. Lo segundo, tú puedes pedir a la administración o al salvavidas los registros de los niveles de cloro y los niveles de pH. ¿Por qué es tan importante eso? El cloro se inactiva microorganismos, pero el pH también, un pH neutro, la norma indica entre 7,2 a 8,2. El pH se mueve entre 1 y 14.
Claro.
Entonces, si hay un pH neutro, significa que no hace proliferar otros tipos de agentes patógenos, que hace que no haya existencia de algas. Entonces, tú puedes pedir los registros, que son 3 veces al día de la calidad del agua, lo puedes pedir. Otro tip súper importante es que también una vez al día, la administración de la piscina tiene que medir la capacidad de transparencia. ¿Y cómo se mide? Por norma se tiene que, en el lugar más profundo de la piscina, se tiene que poner un disco negro de 15 centímetros de diámetro. Y uno, el usuario, desde arriba, en un ángulo 45 grados, debe ver el disco de estos 15 centímetros de diámetro de forma óptima.
¿Y esto lo colocan durante todo el día en la piscina o solamente un...?
No, esto es solamente para control. La administración lo debe tener para que una vez al día mida, cuantifique de manera visual la transparencia de la piscina. Si la administración logra ver ese disco de manera íntegra desde la superficie hasta el lugar más profundo y ve el disco íntegro, quiere decir de manera cualitativa, porque no es con instrumento, de manera cualitativa, que la piscina está transparente y no hay niveles de turbidez. Y lo otro que es cuantitativo es medir con instrumento 3 veces al día la concentración de cloro y los niveles de pH.
Ahora, ¿eso yo lo puedo pedir?
Tú lo puedes pedir como usar. De hecho, por norma, mira, Álvaro, por norma, las piscinas antes de abrir,
¿sí?,
deben ingresar a la Servicio de Salud respectiva el libro del periodo estival anterior.
Ah, ya. Perfecto.
Y para abrir nuevamente, tienen que presentar el libro de los registros con el periodo estival actual y la autoridad sanitaria se los timbra.
Claro.
Y todos los días hay que registrar la calidad del agua.
Ahora, ¿qué es lo importante de esto, de lo que le estamos contando a nuestro auditor y auditora? Es que evitar cualquier tipo de intoxicación con respecto a lo mismo.
Exacto. También, Álvaro, como usuarios tenemos mucha responsabilidad. No me cabe duda que la gran mayoría de administradores, espero que el 100%, pero no es así, pero la gran mayoría de administradores conoce la norma y conoce de gestión de agua.
Sí.
Porque es su pega.
Por supuesto.
Sin embargo, también nosotros tenemos responsabilidad. Muchas veces uno ve en las piscinas que los niños, por evitar enfriarse, no se duchan. Segundo, los papás, ¿qué hacen? Ingresan a los niños, a las guaguitas, con pañales a las piscinas.
No,
el pañal, claro, por muy hermético que sea, transporta microorganismos, coliformes fecales,
sí,
en la feca hay Escherichia coli, y eso genera que las personas que están en esta piscina, si hay un cloro inferior, estos microorganismos no se van a matar y va a haber una alta probabilidad de que la gente se enferme y tenga problemas digestivos.
Claro.
Por lo tanto, ver un niño, una guaguita bañándose con pañal en la piscina no es sinónimo de alegrarse, sino que es sinónimo de hablar con la misma
preocupación.
Lamentablemente, que ese niño se retire con el papá porque con los pañales está transportando microorganismos.
Súper bien. Bueno, Felipe, agradecerte los consejos, el tiempo de haber podido conversar con nosotros. Te dejamos libertad para que puedas seguir disfrutando ahí de Maitencillo. Te envidiamos, de acá la gente de acá al estudio, pero te enviamos un gran abrazo.
También, Álvaro, nos estamos escuchando y muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
Que esté muy bien, un gran abrazo. Cuídate.
Saludos, adiós.
Felipe Mesa, académico de la Escuela de Prevención de Riesgos de la UTEM y magíster en gestión de aguas residuales, conversaba con nosotros los cuidados que hay que tener justamente en esta época estival de verano. ¡Mire qué tremendo tema! Tenemos jornada de éxito durante esta jornada de tarde, día sábado.